Esto es Escuchamos.fm.
Bueno, damas y caballeros, y es miércoles y son las 8:30 de la mañana y tenemos aquí con nosotros vía telefónica desde la ciudad de Miami a Laura Aiello aquí con nosotros. Laura, ¿cómo estás?
Buenos días, José. Bueno, súper bien. Aquí contenta hoy. Confesiones de una mujer divorciada.
Confesiones. Hoy te tenemos en el confesionario. Y tú sabes que lo peor, que el que va a ser de cura soy yo. Yo no sé qué es peor. Pero bueno, yo te voy a tratar. Voy a tratar de entender. Yo creo que esto es tremenda idea, Laura, que hablemos de tu experiencia propia. Porque muchas personas pueden estar pasando por situaciones similares y pueden tomar algún ejemplo, pueden tomar alguna. ¿A ti te movieron estas experiencias a hacer una cosa completamente distinta con tu vida, correcto? Estás haciendo hoy lo que estás haciendo por las experiencias que tú viviste. Todas las experiencias.
Y sobre todo, José, por experiencias que catalogamos como malas, negativas, tristes, lo cual realmente son experiencias tristes y duras, pero yo siempre digo que de esas experiencias tan complicadas de la vida, donde estamos en ese foso, en ese hoyo negro, de allí puede salir, bueno, lo mejor de nosotros o lo peor también, ¿no? Pero si te conectas con que puede salir lo mejor de ti, bueno, se puede manifestar una creatividad y una gran cantidad de cosas espectaculares en tu vida.
La eterna historia del ave Fénix.
Exacto.
Yo creo que vamos a comenzar bien desde el principio. Yo me imagino que, y voy a especular aquí, es tu juventud en Venezuela. ¿Cómo conoces tú a esa persona que en aquel momento te pareció que era tu persona ideal?
Sí, bueno, primero, las personas que no me conocen, pues son dos divorcios, ¿no?
Vamos a hablar de los dos.
Sí, a mí me gusta siempre hablar como que de la experiencia que tengo más cercana, que fue el último, porque fue la experiencia que me llevó como, bueno, a este camino en el que estoy. Pero sí, el primer divorcio, pues bueno, fue bastante duro, bastante difícil. Yo tenía 8 años con esta persona, 5 años de novios y 2 años y medio de casados, casi 3 años de casados. Y bueno, fue difícil porque en un divorcio te toca despedirte de muchas cosas, te toca despedirte de costumbres, te toca, como yo digo, y es muy duro, pero enterrar a la persona que sigue estando viva, ¿no? Entonces es enterrar un sentimiento, es enterrar un proyecto de vida, es enterrar sueños. Y eso se nos hace muy triste. ¿Qué te puedo decir, José? Fue un proceso difícil en el que yo recuerdo que de alguna manera yo no sabía cómo canalizar toda la rabia, toda la tristeza que yo sentía. Recuerdo que yo fui psiquiatra, fui psicólogo, pero había algo más que me faltaba, ¿no? Y de pronto me vi pues desahogándome en la escritura. Y recuerdo también una amiga que me invitó a trotar. Ella es maratonista. Uh-huh. Ella siempre me decía, acompáñame a trotar. Y a mí me daba fastidio porque no tenía ánimos de nada. Y hasta que un día acepté la invitación y me encantó. Íbamos a un parque en Caracas a trotar. Y de allí en adelante pues empecé a trotar, empecé a correr estas carreras que llaman las de 10K. Y eso empezó a llenar mi vida. Y eso es lo que yo siempre pues recomiendo. ¿Qué puede llenar tu vida en ese momento de tanto malestar emocional? Exacto. Y en mi caso, sobre todo en el proceso del primer divorcio, algo que me ayudó muchísimo fue, obviamente, el aspecto de mi familia, el aspecto de mis amigas, la ayuda del psicólogo, la ayuda del psiquiatra, pero sobre todo, José, fue cuando la fortaleza mental. Es cuando tú dices, estoy mal, me siento mal, pero si yo no me ayudo, nadie lo va a poder hacer por mí.
Exacto.
Y las endorfinas, porque así lo llamo yo, que cuando tú haces ejercicio, se te liberan las endorfinas y te hacen sentir súper bien. Las endorfinas pues me ayudaron muchísimo, el deporte me ayudó muchísimo, pero fue un proceso duro. O sea, yo no sé, realmente, te soy sincera, yo no se lo recomiendo a nadie, por eso yo siempre digo, traten de salvar su matrimonio, hagan todo lo posible por salvar la relación, porque pasar por un divorcio es muy fuerte.
Laura, y en ese caso, por razón obviamente de ser el primero, la juventud, la falta de algunas experiencias en la vida, ¿Cómo impactó el proceso de tu primer divorcio la madurez emocional en la que te podrías encontrar o no en ese momento?
Sí, bueno, obviamente, José, que el segundo divorcio para mí fue, no voy a decir que más fácil, porque no lo fue, no fue más fácil, porque fueron circunstancias bastante distintas, pero sí tenía un nivel de madurez mucho mayor y con más madurez y con más conocimiento de más herramientas puedes salir más adelante, puedes salir adelante más rápido, quise decir. Yo lo que sí hice fue que me metí muchísimo a leer en los dos procesos. Yo soy de las que pienso que la información es poder y que te tienes que preparar. Entonces, bueno, cuanto libro se me aparecía para salir adelante, para cambiar mis pensamientos negativos y obsesivos, yo me encontraba pues pensando negativamente, pensando como que, sabes, el mundo se me venía abajo. Y yo decía, bueno, pero es que tengo que hacer algo para ayudarme. Y bueno, es lo que te digo, hice lo que se llama la biblioterapia, que es hacer terapia pues a través de la lectura, a través de bibliografía que es buena para ti. Y bueno, empecé a leer, bueno, pues de los grandes gurús. O sea, me leí cualquier cantidad de libros, de Louise Hay, de Wayne Dyer,
O sea que
bueno, de Deepak Chopra.
tú llenaste esa falta de experiencias que tenías en ese momento con una lectura que podía construirla dentro de ti misma. Es decir, que como siempre la información
Exactamente.
es clave, la información, el conocimiento,
Sí.
el enfocarse es clave en todo este
Sabes que,
proceso.
y eso me hace recordar algo, o sea, yo tenía una vida con mi ex esposo muy activa en el sentido de que teníamos muchos compromisos sociales, nunca nos aburríamos, yo siempre viernes, sábado, teníamos a dónde ir y de pronto me veo regresando a casa de mi mamá, ¿sabes? Con pocos amigos, sin planes para el fin de semana. Y eso, bueno, se experimenta como un gran vacío. Yo decía un viernes en la noche, qué mal me siento, no tanto por el hecho de salir, sino porque esa persona ya no estaba conmigo y porque todos sus amigos, ¿sabes? Toda esa vida se esfumó. Y me veía nuevamente en casa de mi mamá, sola. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer un viernes por la noche? Y yo agarraba, no sé, y me sentaba en la sala, prendía un incienso, a veces me servía de repente una copita de vino y me entregaba a la lectura. O sea, porque yo decía, algo tengo que hacer para llenar mis espacios. Y fue la lectura lo que me ayudó. También te digo, veía películas de comedia, porque yo decía, bueno, esta tristeza pues la tengo que combatir con algo. Y a veces no me, a veces, claro, a veces cuando estás en el drama, quieres buscar más drama. Y yo pienso que es lo contrario. El drama se tiene que combatir con lo contrario, que es la comedia. Y bueno, pues yo en vez de buscar películas de drama que me llevaran a llorar más, lo que hacía era pues que buscaba películas de comedia para que me hicieran reír. Entonces, esos fueron así era como yo llenaba pues mis momentos. Claro, de vez en cuando obviamente tenía algunas amigas, pero mis amigas, típico cuando te divorcias, todo el mundo está felizmente casado a tu alrededor y no tienes quizás ese apoyo de alguna amiga soltera. Y bueno, de vez en cuando salía con mis amigas, pero no era lo mismo, ¿me entiendes? Entonces así fue como yo llené muchos de mis vacíos con la lectura.
Indudablemente, si te volviste a casar, en algún momento te sentiste recuperada, te sentiste que habías superado esa situación, ¿correcto? Para haberte vuelto a casar, algo tuvo que haber pasado en ese ínterin del primer matrimonio al segundo matrimonio. ¿Cómo fue ese proceso de pasar del duelo a la seguridad de que lo podías volver a hacer?
Sí, bueno, yo recuerdo, José, que hice un ejercicio muy poderoso, que fue escribir en un papel, en un cuaderno, las características de esa persona que yo quería en mi vida. Yo estaba convencida y para mí, y hoy tratando de recordar mis sentimientos, era, ¿qué es lo que más deseo en el mundo en ese momento de separación, en ese momento de profunda tristeza? Bueno, lo que más deseaba, y creo que muchas personas se pueden identificar conmigo en este aspecto, es volver a ser feliz, volver a tener tranquilidad mental, volver a tener una sonrisa genuina desde tu corazón, rehacer tu vida y volver a estar con una persona que una relación de pareja que funcione. Yo quería rehacer mi vida. Y bueno, algo que a mí me ayudó mucho fue entender que ese proceso que yo iba a vivir, que yo iba a estar sola por un tiempo, José, y que yo no sabía cuánto iba a ser ese tiempo, y que por más de que me pareciera incómodo, yo tenía que estar bien primero conmigo misma antes de estar bien para otra persona, porque de hecho recuerdo, y aquí voy a ser totalmente honesta, que empecé a salir con una persona como a los 6-7 meses, ¿no? Uh-huh. Y fue un desastre porque esta persona me sirvió de pañito de lágrimas. Entonces, él también, esa persona también estaba pasando por un proceso de divorcio, entonces éramos como dos cojos ayudándonos, ¿no? Agarrar algo del piso que no podíamos. Y bueno, si bien nos hicimos compañía, después yo me di cuenta de que no era viable, porque tanto él me estaba metiendo en su duelo como yo lo estaba metiendo en mi duelo, y la relación no era sana. No era sana porque estábamos llenando vacíos, pero no desde la parte de quiero estar contigo porque me llenas, porque eres la persona ideal para mí o cualquier cantidad de cosas.
Sino simplemente quiero estar contigo porque tengo que estar con alguien.
Porque necesito llenar este dolor con alguien, ¿me entiendes?
Indiferentemente de quién fuera, ¿verdad?
Exactamente, sí. En ese momento, bueno, yo siento que realmente pues eso ayudó. Estuvimos algo así como 2 meses, 3 meses juntos, saliendo. No te voy a negar, o sea, sí la pasábamos bien, pero también discutíamos y peleábamos, porque claro, cada quien tenía su propio malestar interno y de pronto te encuentras comparando a esa persona con la otra persona, ¿me entiendes? Entonces uh-huh. Es por eso que no es sano. Y yo me armé de valor y dije, yo tengo que terminar con esto porque se me va a escapar de las manos y no tiene sentido. Y de hecho terminé. Y seguí mi proceso de duelo yo solita.
O sea, que tú tenías todavía los zapatos y lo que estabas esperando era conseguir a alguien que llenara esos zapatos. No,
exactamente.
Tú todavía estabas viendo a ver como el príncipe después que se consigue el zapato de la Cenicienta y a la que le quede el zapato, con esa me voy a casar.
Exactamente. Y tienes que sanarte primero, o sea, uh-huh. Porque de lo contrario te vas a poner unos zapatos que no quieres, unos zapatos más pequeños que te quedan apretados, unos zapatos grandes que no son tu talla, por seguir con la analogía. Entonces, eso me ayudó mucho pues a darme cuenta que tenía que sanar. Y también me di cuenta que y algo que estoy recordando ahorita también, es que yo leía las características de este hombre que yo quería para mi vida, ¿no? Y lo leía todas las noches y yo confiaba en que ese hombre iba a llegar, o sea, una persona con la que yo quería tener tales y cuales experiencias, lo relataba todo de manera positiva. Y claro, había veces que yo decía, bueno, pero ¿cuándo va a llegar esta persona? Y nuevamente me recordaba, no es cuando yo quiera, es cuando yo esté lista y cuando Dios piense que yo esté lista que esta persona va a llegar. Y además, también me encontraba cuando ya me sentía mejor saliendo por allí con mis amigas y todo esto, y era como a nivel de cacería, ¿tú me entiendes? Como uh-huh. Cuando vas a un bar y cuando vas a una discoteca y bueno, vamos a ver si consigo a Mr. Right.
Gana el que no se va solo o la que no se va sola esa noche,
exacto,
¿correcto?
Exacto, ¿no? Entonces yo me di cuenta que tenía que cambiar también esa manera de ese vacío que yo estaba sintiendo, porque entonces regresaba a la casa y sentía más vacío. Entonces yo dije, ya va, esto no es mi actitud de búsqueda lo que me va a llevar a esa persona, es mi actitud de estar en paz y feliz conmigo misma que me va a llevar a esa persona en el momento más indicado. Y yo hice un cambio radical, yo hice un shift y empecé más bien a disfrutarme a mí con los momentos que tenía, sin tener que estar con la ansiedad de tener que buscar a alguien, José. Y eso hizo un cambio de verdad espectacular dentro de mí, porque bueno, así fue como llegó la otra persona, en un viaje de negocios, en un viaje de trabajo, conocí a esta persona sin yo imaginármelo, y de hecho fue en un curso en Carolina del Norte, en un curso de la compañía, ¿me entiendes? O sea, en el sitio menos indicado, de verdad. Uh-huh. Y eso es una de las recomendaciones que yo le doy a las personas que se me acercan. Precisamente, mientras más ansiedad tengas de estar con alguien, más alejas a esa persona. Mientras más a disfrutar momentos de soledad, como te los traes, entonces mientras más te disfrutes a ti, vas a empezar a brillar tú por dentro y ese brillo va a atraer a esa persona. Y yo sé que es difícil a veces de entenderlo y difícil de manifestarlo, pero cuando logras llegar a ese espacio, todo se te abre.
Exacto. O sea, que llega un momento en que tú tienes que llegar a ese punto. Tú tienes que darte cuenta. Probablemente no. Tienes que dejar que el río fluya.
Y disfrutarte, exacto. Y disfrutar con lo que la Sí, disfrutar con lo que la vida te pone por delante y confiar, porque es un disfrute con confianza. De decir, yo voy a disfrutar lo que me está dando la vida, que es de pronto estar disfrutando con tus amigas, disfrutando de tu familia. En el caso, yo no tuve hijos o no he tenido hijos en este momento, o simplemente disfrutando de tus hijos y de la compañía de tus hijos, ¿me entiendes? Sin andar siempre con el anhelo y la melancolía, porque esa es la otra. O sea, que siempre nosotros tenemos en la cabeza que felicidad equivale a vida en pareja. Ojo, uh-huh. No necesariamente es así. Hay mucha gente que está en pareja pasándola mal. Entonces, felicidad equivale a pareja cuando es la pareja adecuada, cuando es una buena pareja. Pero felicidad también equivale a estar bien contigo mismo y vivir tus momentos de soledad como la vida te los presente.
Ahora, consigues esta segunda persona, parece la persona ideal. ¿Cuánto Totalmente. Tiempo duró ese matrimonio? ¿Qué pasó y qué significa para ti como persona, como mujer, el hecho de que te casas por segunda vez y ese matrimonio también termina en divorcio? ¿Cómo fue ese proceso? José,
fue muy difícil porque, bueno, primero yo me casé con un americano y nosotros tuvimos una relación a distancia, un año de relación a distancia en donde él me visitaba Venezuela y yo lo visitaba a Estados Unidos, ¿no? Y claro, cuando tú haces un dating a distancia, pues todo es bonito y maravilloso, pero realmente no tienes ese tiempo para darte cuenta de ciertas cosas que quizás con las cuales no son tan compatibles, ¿no? Total de que, bueno, alguien tenía que mudarse, pues, y me tocaba a mí. Se supone, bueno, este señor no hablaba ni, no sabía ni decir hola en español, bueno, solamente creo que decía hola y algunas palabras. No tenía sentido para él irse para Venezuela, me mudo yo para Estados Unidos y comienzo una nueva vida con él, ¿no? Yo me mudo para acá comprometida, llego, nos casamos, todo muy bien, pero claro, la convivencia poco a poco me fue dando pistas de que no éramos muy compatibles, de que además hubo pues un proceso en el que él me mintió en relación a algo pues muy importante para mí, para mi vida, y bueno, la relación comenzó a, disculpa, comenzó a desvanecerse, comenzamos a tener muchos problemas. Y bueno, allí comenzó mi proceso de investigación, de buscar coaching, de tratar de salvar la relación, porque realmente yo lo amaba muchísimo. O sea, yo me enamoré de ese hombre y yo decía, este es el hombre para mí. Y acepté muchas condiciones para poder estar con él, inclusive, bueno, irme de mi país, dejar mi cultura, dejar todas las cosas. Pero bueno, el punto de José también que me di cuenta que un segundo matrimonio tiene menos chances de sobrevivir que el primero, y esas son estadísticas que se han realizado en diferentes partes del mundo.
Un segundo matrimonio tiene menos. O sea, yo pensaba que era lo contrario, que la experiencia te hacía más inteligente y que el segundo matrimonio venías más preparado para entender, y no es así. Wow.
No es así. Sí, José, yo también. Para mí fue un shock. Pero sí, hay muchas estadísticas que te hablan sobre esto, porque la vida se vuelve más compleja. Cuando tú vas a un segundo matrimonio, por lo general ya cada uno pues se ha casado, pueden haber hijos de los dos, de parte y parte. Entonces, claro, cuando tienes hijos, pues esto tiene más complejidad. Y también de alguna manera tienes como que, yo no sé si decirlo, vicios. Pero
por lo menos malas costumbres, vamos a decirlo. Tiene ciertas mañas que
exacto. Uh-huh. Sí, vamos, me gustó más. Sí, vicios no es la palabra correcta, me gusta más lo que propones. Sobre todo, José, cuando no las has sanado, ¿me entiendes? Uh-huh. Y eso es lo que nos pasa muchísimo, que no hemos hecho un proceso de introspección retrospectiva. Muchos de nosotros vamos a una segunda relación sin haber hecho suficiente terapia. Y yo pienso que la terapia es absolutamente necesaria para entenderte a ti y lo que realmente quieres y no cometer los mismos errores con la segunda pareja. Mm-hmm. Lo otro que sucede es que cuando no te metes en estos procesos internos, puedes atraer a una pareja parecida y repetir patrones del pasado. Y fue lo que me pasó a mí. Cuando yo me divorcio la segunda vez, no te voy a decir que mis dos ex esposos eran igualitos, porque no, pero la relación termina en gran medida por lo que a mí me faltó en cada una de las dos relaciones.
La que era igualita eras tú, ¿ok? la que estaba buscando algo similar fuiste tú, la que no salió del patrón de conducta.
Sí, no salí del patrón, exactamente, no salí del patrón de conducta, y es por eso que, bueno, que ahorita yo me dedico a esto, pues a mostrar a la gente que si no haces tu proceso de sanación y no ves la parte inconsciente de ti y lo llevas al consciente para darte cuenta, pues puedes repetir patrones. Entonces, claro, son hombres bastante distintos, pero a la vez muy parecidos en base a... Ellos eran pues los dos muy workaholics, hombres entregados al trabajo, muy exitosos profesionalmente. Y de estas dos parejas, de alguna manera, los dos se desvinculan emocionalmente de la pareja, en este caso de mí. Y yo me experimenté pues sintiendo mucho abandono emocional, tanto en la primera pareja como con la segunda. Y claro, esto es una herida emocional del pasado, donde yo experimenté de alguna manera algo de abandono emocional, porque mi papá, si bien era un hombre maravilloso, yo tuve una infancia espectacular y siempre lo digo, mi papá era un hombre entregado al trabajo, que claro, siempre por darnos lo mejor de nosotros, él viajaba mucho por su tema de trabajo, pero esto de alguna manera me afectó a mí psicológicamente a nivel inconsciente, y a veces desde el inconsciente es cuando repetimos patrones, porque además yo pienso que repetir un patrón es porque vienes a trabajar eso particularmente. Yo siento que yo he venido a trabajar también el parte del abandono emocional, pero cuando te das cuenta y lo haces consciente, lo superas, y entonces estás listo ya para traer una pareja nueva a tu vida. Es algo muy liberador, o sea, por eso yo digo que todo lo que me ha pasado en mi vida son bendiciones, realmente. Y el hecho de poder ayudar a otras personas a ver y darles todas las herramientas que yo tengo ahorita es algo invalorable, de verdad. Ojalá yo lo hubiera tenido por lo menos en mis procesos de separación y divorcio.
Laura, yo quisiera hacer un paréntesis aquí porque hubo una diferencia bien marcada entre tu primera relación y la segunda. La modernización se metió en el medio y es una cosa que se repite hoy en día con muchísimas personas, con muchísimas parejas. Son las relaciones a distancia gracias a que el WhatsApp y toda esta serie de cosas están acortando las distancias y están creando estas relaciones que parece que estás muy unido, pero en verdad es todo virtual. La relación. ¿Qué errores sientes tú que tú cometiste en esa etapa de la conquista, del cortejo, del noviazgo, en esa relación a distancia que tú dirías, estas son cosas que se deben evitar en estas situaciones?
A ver, obviamente, pues yo diría que convivir con esa persona antes de tomar la decisión de casarte, sobre todo cuando es una relación a distancia, ¿no? Lo que pasa es que en mi caso pues era difícil porque nosotros convivimos un par de meses y luego nos casamos, ¿me entiendes? Uh-huh. Porque había un tema de que yo tenía que continuar con mi vida aquí en Estados Unidos, había que sacar los papeles y todo aquello, ¿no? Entonces, pues esa sería mi recomendación. Yo lo veo simplemente no tanto como errores, sino como aprendizaje. No cambiaría absolutamente nada de lo que he vivido, te soy sincera, porque eso es lo que me ha llevado a donde estoy, a pesar de todo el sufrimiento y a pesar del sentimiento de dolor que te da, porque siempre queda así como una cosita por dentro que tú dices, cónsole, qué lástima que esto no funcionó. Pero bueno, mi ex esposo también, una de las cosas que tambaleó la relación fue que nosotros habíamos hablado, él tenía dos hijos del segundo matrimonio, dos niños con los que yo me encariñé muchísimo, porque bueno, cada dos semanas ellos venían, un fin de semana sí, un fin de semana no, pues estaban con nosotros en la casa, y yo los trataba realmente como, bueno, como, no sé si tanto, creo que hasta como si fueran mis propios hijos, o como unos sobrinos, como mi familia, ¿me entiendes? Uh-huh. Y esos niños se encariñaron muchísimo conmigo, y claro, a mí se me despertó el instinto maternal, y yo le había dicho a mi exesposo que si yo quería tener un bebé, él estaba dispuesto también a tener otro niño, porque sería para él su tercer hijo, y en mi caso mi primer hijo. Y él, bueno, me dijo que él no estaba muy seguro, pero que bueno, si yo lo quería que sí, pero que él sentía que yo no, que yo era una mujer muy independiente, muy libre, que él no me veía, ¿no? Pero el punto es que, claro, cuando estás en el ambiente familiar, te das cuenta que te provoca. Y en el momento que llegó la decisión, él me dijo, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Mm-hmm. Yo le dije, bueno, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué me mentiste en algo tan importante en una relación de pareja? Y él, bueno, fue honesto conmigo, me dijo, bueno, yo estaba muy enamorado de ti y no quería perderte y no quería decirte que si yo no quería tener un hijo contigo, tú te fueras de mi vida. Entonces, eso sí es un error, José, prometer algo que después no vas a cumplir. Y eso pues generó demasiado malestar interno, porque no estamos hablando de que yo quiero ir a comer sushi y tú quieres ir a comer comida italiana. Estamos mm-hmm. hablando de un proyecto de vida, ¿me entiendes? Y eso socavó muchísimo la relación. Entonces, yo diría que tratar de no mentir y estar muy claro y hablar las cosas con tiempo, que yo lo hice, yo hablé muy claro y le dije, mira, yo quiero que sepas que estas son mis inquietudes, y él, bueno, pues mintió. Bueno, esa básicamente fue mi experiencia, y bueno, aquí podemos estar hablando toda la mañana, José.
Pero cuéntame del segundo divorcio, antes que, porque de verdad que le hemos dado largo, pero cuéntame, ¿y cómo fue ese proceso del segundo divorcio en comparación con el primero? ¿Todavía te encontraste que, a pesar de que ya tenías la experiencia y estabas más madura, cuáles fueron los errores, cuáles fueron los problemas en ese proceso?
Creo que lo vamos a tener que dejar para la próxima, José, porque es muy largo. Creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de...
Yo creo que sí. El segundo divorcio, vamos a llamar ese segmento.
Sí, exactamente, el segundo divorcio de Laura. Bueno, imagínate, enfrentar un divorcio cuando estás lejos de tu país, cuando no tienes a tu gente, cuando no tienes a tu mamá.
Tantos ingredientes adicionales que hay. Porque en el primero fuiste a casa de tu mamá. Inmediatamente tenías con cosas positivas, cosas negativas, un sistema de soporte.
Tu sistema de apoyo, exactamente.
De apoyo.
Y, y allá, bueno, sí te voy a decir, yo tengo unas amigas en Rochester, que fue donde yo viví con mi segundo esposo, unas amigas extraordinarias que fueron un gran apoyo, pero tú me entiendes, las circunstancias fueron completamente distintas.
Wow, Laura, son como dos primeros divorcios, completamente.
Sí, por eso a mí me pegó tanto el segundo divorcio. A veces yo pienso, José, que el segundo divorcio fue hasta más duro que el primero, porque yo hice cambios muy radicales en mi vida, ¿me entiendes? Yo construí una vida con él. Yo estuve 5 años de casada. Uh-huh. Y yo construí, compramos casa, carros, mis ahorros me los traje para acá, para Estados Unidos, ¿me entiendes? O sea, es comenzar una nueva vida con una persona y en un país distinto, ¿me entiendes? O sea, tiene muchos elementos que...
País y
que
cultura, ¿ok? Porque hay países que son más similares que otros. Esto es una cultura completamente distinta.
Y completamente americana, porque una cosa es vivir en Miami, donde yo estoy ahorita,
Rochester, New York.
Rochester, New York, que queda a 1 hora y media de las cataratas.
Eso mismo te iba a decir, oías las cataratas prácticamente desde tu casa.
Exactamente.
Sí, wow. Y ese frío.
Y, bueno, y ese frío. Frío. Entonces, imagínate, yo me reinventé muchísimo ya. Yo aprendí a esquiar. En un sitio donde vives con 7 meses al año con mucho frío y 3 meses con 3, 4 meses con nieve, pues aprendí a esquiar, aprendí a hacer un montón de cosas. Es decir, aprendí una nueva forma de vida para yo ser feliz.
Pasaste de Laura a Laura.
Exactamente, tal cual, de Laura a Laura. Sí, fue radical, de verdad.
Increíble,
que sí.
Increíble. De verdad que son como dos primeros divorcios, Laura. Y yo creo que de verdad deberíamos dejar estos puntos suspensivos aquí, porque yo...
To be continued.
To be continued. Y no se lo pueden perder, porque aquí creo que hubo un crecimiento muy grande de tu parte. Yo no quisiera desaprovecharlo por tratar de decirlo hablarlo en pocos minutos. Pero lo primero es que yo creo que muchísimas gracias por estar dispuesta a abrir tu corazón y tu vida a nuestros oyentes.
Con todo gusto, José, porque esa es la manera que... Yo siempre he sido una persona muy privada, pero yo me di cuenta que yo tenía que hacer mis experiencias públicas sin pelos en la lengua, porque muy poca gente está hablando del divorcio y yo lo siento como una misión de vida. Yo me sané a mí y ayudo a sanar a mis clientes a sanar sus corazones rotos. Alguien tiene que hacerlo y yo siento que, bueno, soy una de las personas elegidas para hacerlo y lo hago con mucho amor, con mucha pasión y con mucho entusiasmo. Así que, bueno, en la semana que viene continuaremos conversando sobre
Laura,
mí.
¿Cómo te contactan las personas que desean aprovecharse de esta experiencia y este conocimiento que tú tienes?
Sí, bueno, para cualquier consulta de coaching me pueden ubicar en mi número de teléfono aquí en Estados Unidos, que es 786-910-0211. Y también, bueno, pueden buscar todos los recursos que tengo en mi website, recursos gratuitos, www.lauraaiello.com, AIDEPUNTICOEWLO, y en todas mis redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, estoy como Soy Laura Aiello, nuevamente AILATINAEWLO.
Perfecto, Laura, muchísimas gracias. La invitación es para ustedes que nos están escuchando a que la semana que viene, esta segunda parte, donde aprenderemos un poco más a través de la experiencia de Laura. Laura, muchísimas gracias.
Gracias a ti, José. Nos vemos entonces la semana que viene. Continuaremos. Un gran abrazo.
Con muchísimo cariño. Gracias, Laura. Bueno, y continuamos gracias. Con más aquí en El Punto de Escuchamos.fm.
Escuchamos.fm. El futuro es hoy, es hoy, es hoy, es hoy, es hoy.